Todos podemos ser una mula en internet, una mula para transferir dinero. Vamos a hablar hoy sobre problemas de seguridad en internet que pueden llevar al lavado de dinero. Estamos con Roberto Ambrosoni, ingeniero en informática, coordinador académico y docente de seguridad informática en la Universidad Ort. Roberto, gracias por acompañarnos de nuevo.
Buenos días, un placer realmente estar por acá.
Contábamos más temprano que la otra vez quedaron algunas cosas colgadas, varios temas colgados en la entrevista que te hicimos, y entonces, bueno, decidimos que nos acompañes algunas veces los martes hasta ahora para poder zanjar esas dudas que teníamos y para poder hablar de temas que incluso no dio el tiempo en aquella oportunidad. En este caso, por ejemplo, si yo digo lavado de dinero, digo internet, seguramente la mayoría de los usuarios, de los que tenemos computadores, dicen, bueno, nada que ver conmigo, ¿no? Yo no trabajo con bancos, no hago transferencias bancarias, pero nos incluye a todos, ¿no?
Nos incluye absolutamente a todos, y justamente porque si definimos rápidamente por qué internet está interesante como tecnología para el lavado de dinero, no es lo que estamos promocionando, ¿verdad? Simplemente sí. Que técnicamente se
para presta, que aprendan, para que vean cómo lavar dinero.
Es el hecho de que, por un lado, las transacciones en internet no son cara a cara, son todas a distancia, obviamente. Son todas transacciones muy rápidas, vos podés hacer un movimiento de dinero y después a su vez subdividir ese dinero en pequeñas partes en otros lados rápidamente. Es difícil de rastrearte si no hay una técnica especializada para hacerlo, o sea, todo eso favorece a lo que son los movimientos de dinero que no se pueden, digamos, rastrear. Ahora, el tema está es que cualquiera de nosotros, cualquier persona común, puede llegar a ser un intermediario en todas esas transacciones de manejo de dinero, transformándose en lo que tú mencionabas hoy de lo que es una mula en internet, que directamente es alguien que lo van a utilizar para que sea el que realmente haga el lavado efectivo de dinero. O sea, por ejemplo, yo tengo una oferta de teletrabajo, hay una persona que se inscribe y dice, bueno, yo me quiero prestar para hacer ese trabajo. Son ofertas muy interesantes, de hecho, ganás entre 400, 500, 600 dólares prácticamente semanales o cada 15 días, no es nada despreciable.
No, para nada.
Y de repente lo único que tenés que hacer a cambio es que una vez que recibís el dinero, tú te quedás con un porcentaje y el resto lo reenvías a otra cuenta, oficias a veces como de cobrador, es un poco lo que te pueden llegar a decir como engaño, y vos lo que haces es reenviar lo que no te quedaste de porcentaje a otra cuenta, a un giro incluso legal, y eso justamente es lo que se transforma con la parte del lavado de dinero. El robo puede ser incluso hasta un poco más sofisticado. Lo que habíamos mencionado la vez pasada de que yo vengo y le robo la cuenta a alguien de internet, vengo y te robo tu usuario,
sí.
De repente en realidad uso ese usuario justamente para que donde está el lavado de dinero realmente es a quien yo en esa cuenta bancaria que te robé a vos hago el depósito, vos sin saberlo haces la transferencia a lo que sería ese teletrabajador, y ese teletrabajador es el que realmente me lo devuelve a mí ya como dinero, digamos, limpio en plaza. El tema es que si legalmente se hace un rastreo, las únicas cuentas que son encontrables son la primera que te robamos a vos, la identidad,
sí.
Y la que realmente es ubicable es la que está en el medio, lo que es la mula, el teletrabajador normalmente, que es el que hizo el giro devolviendo la parte del porcentaje que no se quedó.
Claro, nosotros asociamos en general, todos, asociamos una mula a alguien que de común acuerdo con un traficante lleva o en su cuerpo, o adosado a su cuerpo, alguna droga. En este caso, el teletrabajador o quien acepta ese trabajo, ¿sabe lo que está haciendo o en general no saben lo que están haciendo?
No, generalmente no sabe, y cómo uno llega a ser teletrabajador en esas circunstancias realmente pasa porque puede ser de casualidad o puede ser buscado. Acá hay que tener mucho cuidado. Cuando es buscado es porque se utilizan un poco los métodos que hablábamos antes o incluso lo que vamos a hablar en próximos salidas, de que son ya perfiles armados. O sea, yo en las conexiones que vos haces en ambientes públicos internet me doy cuenta de que siempre entras a lugares de búsqueda de trabajo, me doy cuenta que estás siempre leyendo determinado tipo de artículos. Digo, mira, acá hay alguien que puede tener un grado de desesperación por obtener un trabajo fácil. Eso ya es que te saqué un perfil. Ahora, la otra opción es al azar, ¿verdad? Siempre lo que es el,
sí.
Prácticamente como parte de la ingeniería social, hacer el mail general, el mail masivo.
A ver quién cae.
Ahí está, a ver quién cae. Y generalmente cae.
Porque aparte, trabajo y
son ofertas interesantes.
Claro, porque vos decías que esos mail masivos además no son 1000 mail masivos. O sea, son millones de mail masivos.
Millones,
la probabilidad de que caigan 2 o 3 y con eso ya lavar dinero. En marzo la policía española detuvo a 3 administradores de la red cibercriminal, como se llamó, más grande de la historia, la red Mariposa, una red que fue diseñada para robar información confidencial, nombres de usuarios, contraseñas, tarjeta de crédito y datos bancarios. La red infectó a 13 millones de computadoras en 190 países. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo lo hicieron? ¿Mediante programas espía?
Esto en realidad arranca, las redes arrancan mediante lo que eran programas espía, después se fueron sofisticando un poquito más y empezaron a hacer lo que se llaman software de código malicioso, que eran Simplemente una vez que mediante ese software espía que habían colocado te identificaban la actividad en tu máquina, sabían cuando vos te conectabas a internet y cuando no. A través de esa conexión te abrían un pequeño puerto de comunicaciones. Cualquier máquina que abra una aplicación tiene un puerto para conectarse. Y a través de ese puerto, normalmente no conocido, no controlado por las aplicaciones típicas que tenemos en el PC, te colocaban un software de código malicioso que prácticamente tomaban dominio de tu máquina. Lo importante de eso es que el volumen de personas a la cual afectó eso, que es esa cantidad de millones de usuarios.
En 190 países, ¿no? O
sea, exactamente.
Acá no estamos hablando de gente ni siquiera buscando teletrabajo. Estamos hablando de
Acá estamos hablando de cualquiera que se metía en un lugar de chat, en una red social y le metían ese archivito. Che, mirá qué lindo este motivo. Y vos hacías doble clic y ya estabas formando parte de esta red mariposa. Tenían el entorno de casi 200 o 300 servidores trabajando de forma simultánea, distribuidos en todo el planeta, sobre todo en la parte de Europa, que justamente hacían todo esto de rotación y todos continuamente juntando estas direcciones y contraseñas y cuentas bancarias.
¿Y para utilizarlas después?
Increíblemente, el objetivo final, que era formar parte también de lo que era lavado de dinero, tener cuentas para poder hacer esto, no es lo que más plata le dio. Lo que más plata terminó dando a esta red, y donde se expone la red, sí, es porque uno de esos tres creadores comete, digamos, no cumple con las reglas de seguridad interna de ellos y hace una comunicación que no es encriptada, hace una comunicación en texto claro en un correo, le encuentran ese correo y era él vendiendo cuentas a otros terceros. Para que tengas una idea, una cuenta de usuario promedio que vos lo robes a alguien, en Europa sale un euro con 75 en ese entorno. O sea, eso en 13 millones ya no tenés ni que meterte en el lavado de dinero, o sea, es mucho dinero.
Claro.
Y cuando es una cuenta bancaria puede oscilar en torno a los 200 euros el valor de una cuenta.
Claro, robar y vender el
valor. Robar y vender.
De la cuenta. Claro, si vendés una no pasa nada, pero si tenés una red de tráfico donde tienen un millón, evidentemente hay un dineral en juego que ni siquiera hay que utilizarla después esa cuenta. Para otras negociaciones, alcanza con venderla.
Increíblemente, ahí está, alcanza con venderla.
Seguramente la venden a alguien que sí la quiere para
la venta. Claro, o a veces incluso las venden para cadenas de mailing, ¿no? ¿A cuántos nos han llegado mailing que no sabemos ni un correo, que no sabemos ni cómo llegó nuestra dirección ahí? Seguramente, capaz que por ahí en algún lado hubo alguna venta a nuestra cuenta también.
Bien, el tema que parece ajeno y no lo es, por lo que explica Roberto, que puede estar en cualquiera de nuestras computadoras, debe tener algunas bases de seguridad, ¿no? Para no caer tanto en estas redes como en la utilización de esta cuenta bancaria. ¿Cuáles son las mínimas, digamos?
En el caso concreto de lo que es el teletrabajador, que es el tema un poco que queremos, sí, hoy poner un poco en alerta, está claro que la persona que elige utilizar internet como herramienta de trabajo, ya la cosa no solamente pasa por lo que es la punta de acceso, ¿verdad? Tener una buena contraseña fuerte para acceder, como tenemos todos en nuestros lugares sociales y demás, sino que ahora hay una parte en el medio donde viaja esa información, ¿verdad? Que es donde se expone, donde están justamente la gente que puede interceptarla, cambiarla, realmente mandar información como si fuera yo, que no soy. Entonces ahí hay que empezar a hilar por el lado de lo que son las técnicas de o encriptado de datos, pero bien orientadas a lo que tiene que ver con lo que es el control de integridad de información, o sea, que la información que yo envío no sea modificada en el viaje, y control de lo que es la parte de autenticación, autenticidad, o sea, tener la seguridad con quien yo me comunico, de que el emisor es quien dice ser y que el destinatario va a ser quien dice ser. Ahí aparece todo un tema de tecnologías distintas. Incluso yo puedo empezar a armarme una red social ahora de correos contigo, con los conocidos, y les empiezo a mandar un sistema de encriptado a nuestros correos, que a partir de ahí tenemos la tranquilidad de que vos, cada vez que te llegue un correo, ajá, ese correo fue emitido por mí, y yo tengo la tranquilidad de que el único que lo puede abrir sos vos. Eso justamente es un poco parecido a lo que son los certificados digitales. El certificado digital oficia muy parecido a lo que es una tarjeta de crédito. ¿Una tarjeta de crédito qué es? Es, vos vas a una entidad, una tarjeta, te autenticás, decís quién sos, tu dirección, tienen cómo ubicarte, saben si tenés crédito, y te dan ese plástico, ¿verdad? Ese plástico es tu certificado ante un comercio que vas a comprar, que el comercio hizo la misma labor. O sea, hay un tercero que está oficiando de identificador de ambos. El certificado digital, exactamente lo mismo, solamente que es un software, ¿verdad? Que es un archivo que se emite a aquellas personas que se autenticaron y que justifican que son quienes deben ser, que se actualiza cada determinada cantidad de tiempo y que en definitiva es hoy por hoy una tendencia inevitable a que incluso en el futuro va a sustituir la firma manuscrita indiscutiblemente, sí, sí, lo va a sustituir. Así que la cosa pasa que como medidas de seguridad en todas estas cosas
donde el Estado uruguayo lo está adoptando.
El Estado uruguayo
lo está adoptando. Formulario digital, la firma digital.
Desde el año 2003 hay todo un tema de promulgaciones al respecto. El año 2009 salió algo para los teletrabajadores. Así que indiscutiblemente vamos por ahí. Pero lo importante acá es, como medida, digamos, de resumen de qué hacer con esto, es autenticar. Siempre tenés que confirmar de alguna manera que con quien estás hablando es quien estás hablando, sobre todo en el trabajo a distancia, cuando aparecen estas ofertas que son muy mágicas, pero si no tenés realmente quién es el que está del otro lado, ni te metas porque es ilegal. Lo que estás haciendo realmente te va a comprometer.
Recién Roberto nos decía que en Argentina cayó gente con lo de la red mariposa, ¿no? Gente inocente, supuestamente, pero es feo porque cae la policía a la casa de uno.
Cayeron unos cuantos miles porque, obviamente, cuando se enteran de esas personas es porque en el seguimiento que se hace de las transacciones a nivel de lo que son la parte de delitos informáticos, se busca justamente los ordenadores o los PCs que están involucrados y te van, llegan a tu casa y te dicen, mire, usted hizo un envío de dinero de tal lado a tal lado, y obviamente es una tarea de que te pudo haber sonado rara, pero en definitiva estás cometiendo parte del lavado de dinero. También convengamos una parte, ¿no? Hay gente que es consciente y se hace distraído, ¿no?
Claro.
Mucho cuidado que en un momento ese límite se va a terminar.
Hace poco entro al Facebook y me sale un mensaje que decía, intentaron acceder a tu cuenta desde una IP de Colombia, la misma fue bloqueada y me hicieron repetir mis datos. ¿Esto qué puede ser? ¿Qué hago ahí, no?
Eso es un claro intento de robo de identidad. Lo que va a tener que hacer es, yo le aconsejaría ya en el caso de él, pasar a instalarse más que un antivirus o un anti-spyware, pasar a colocar por lo menos en forma temporal algún software de firewall, que lo que tienen como valor agregado esos software es que van a permitirte darte cuenta quién se quiere conectar y para qué, y tu equipo a qué se está conectando y qué está mandando hacia afuera.
Acá dice, una vez me hicieron una estafa y caí, le di todos mis datos y copias de mi documento. ¿Me pueden perjudicar con eso en internet? Dice Sergio, bueno, sí.
Si le diste todos tus datos y... Indiscutiblemente sí.
Perdón que contesté yo, Roberto, pero si le diste todos tus datos, todos tus documentos a una persona por internet, quisiera saber si el firewall de Windows, vamos a hablar después de, ¿no?, de los antivirus y demás, pero bueno, ¿no? Porque sí. Pregunta por el firewall de Windows, el 7, si bloquea también las llamadas entrantes y no solo las salientes como las anteriores. Dice aquí, como que no bloqueaba las llamadas salientes.
Hay bloqueos para salientes, pero igual nos vamos a meter un poco más en detalle en próximos programas de cada herramienta de protección.
Sí, porque hay algunas preguntas que van para otros temas que vamos a tocar en próximas visitas aquí de Roberto. Existe en Uruguay una multa o pena por el spam. No existe, ¿no? Grandes rasgos. Después podemos meternos más. Bueno, Álvaro, que felicita por las columnas. Va a estar un martes cada 15 días, Roberto, para ir evacuando este tipo de dudas. Aquí hay un listado, pero lo dejo como... Pero va a estar, por ejemplo, lo que hablaba de robo de identidad, de redes sociales, todo eso va a estar en próximas visitas. Gracias, Roberto.
De distinto tipo, cibervenganzas, cosas que nos pasan a todos, nos pueden pasar a todos.
Sí, el hostigamiento que está...
Hostigamiento, ¿no? Es un tema que viene ahora con una... Incluso ya hay hostigamientos particulares que tienen nombres propios, sí. Sobre todo cuando la cosa pasa de la franja de 18 años hacia abajo, estamos hablando de hostigamientos que llevan a la gente a nivel de suicidio, o sea, ya la cosa está muy seria en ese tema a nivel mundial.
Hay un proyecto de ley en Estados Unidos que tiene incluso el nombre propio, ¿no? A propósito... De uno de los casos. Roberto, muchas gracias. Nos vemos en 15 días.
Por favor, un placer.
No toquen nada.